Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una obra poética que la verdad está dando mucho que hablar. Se publicó este mismo año, 2025.
Así es. Se titula El hilo ibérico, tapiz de culturas, de Francisco Muñoz Martín. Y lo curioso es que, aunque sea un libro de poemas, las fuentes que manejamos, varios análisis académicos, lo tratan casi como un manifiesto.
Totalmente.
Como una propuesta para, bueno, para reimaginar la identidad y la convivencia en España a través de metáforas.
Metáforas sobre el espacio. Nuestro objetivo hoy es justo ese, ¿no? Desentrañar cómo este poemario usa el lenguaje, la geografía, para proponer un modelo de unión en la diversidad.
Y ver las implicaciones, que no son pocas.
Exacto.
Es que es un caso de estudio fascinante. No es nada habitual ver una obra poética que intente intervenir de una forma tan directa en el debate cultural.
Y político, diría yo.
Y político, claro. Usa la poesía como una herramienta explícita para, como dice el autor, tejer puentes donde otros ven fracturas.
Me gusta eso de tejer puentes. A ver, vamos a empezar por lo más básico, por la estructura, que ya de por sí es muy reveladora.
Sí.
El libro es, literalmente, un mapa poético de España. Tienes un poema para cada una de las 17 comunidades autónomas.
Y las dos ciudades autónomas.
Y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. No se deja a nadie, pero a nadie, fuera.
Y eso, en sí mismo, ya es toda una declaración de intenciones.
¡Claro!
Rompe con una tradición literaria que, bueno, consciente o inconscientemente, siempre ha tendido a centrarse en ciertos espacios, ¿no? Los considerados más castizos, Castilla, Andalucía...
Dejando otros en un segundo plano.
Exacto. Y aquí, desde el minuto uno, se establece una horizontalidad total. Todos los territorios tienen el mismo peso poético.
Y todo gira en torno a esa gran metáfora del título, la del tapiz.
Esa es la columna vertebral de toda la obra. La analogía es sencilla, pero, uf, muy potente. España es un gran tapiz tejido con muchos hilos.
Vale. Cada región es un hilo, con su color, su textura única, su propia identidad. Y aquí viene lo importante. Al entrelazarse, esos hilos no pierden su color, no se funden en una masa uniforme. Al contrario. Al contrario, es la combinación de sus diferencias lo que crea un diseño final más rico, más complejo y, sobre todo, más resistente. Hay un verso en el prólogo que lo clava. El tapiz nos une sin uniformarnos. Ese es el corazón del proyecto.
Entiendo la potencia de la metáfora, es muy visual. Pero, y te pregunto por qué las fuentes lo analizan como una propuesta cívica, ¿no es también una visión un poco idealista?
Ajá. Crítica, ¿no? Con nudos, con desgarrones. ¿Abordan las fuentes esa crítica?
Es una pregunta excelente, y sí, lo hacen. Reconocen que es una metáfora idealizada. Un horizonte al que aspirar, más que una descripción de la realidad.
Vale.
De hecho, el propio autor lo llama un artefacto de esperanza. No está negando el conflicto, pero propone un lenguaje alternativo para hablar de él. Y no lo hace solo con el tapiz, sino con todo un ecosistema de imágenes.
¿Cómo cuáles?
Pues habla de puentes, de caminos que se cruzan, de una constelación donde cada estrella brilla por sí misma, pero forma parte de un dibujo mayor. Y lo más interesante es contra qué construye este imaginario.
Claro. Lo que evita decir es tan importante como lo que dice, ¿eh? La dinamita. Hay una cita del prólogo que es demoledora. Aquí no hay centro ni periferia, hay puentes. Es una declaración política de primer orden hecha desde la poesía. Para que nos hagamos una idea del tono, solo con los títulos de los poemas ya te haces una idea. Andalucía, raíz de la luz. Aragón, piedra que canta. O este que me parece increíble. Euskadi, piedra que late en su lengua.
No es el típico folclore.
Para nada.
De hecho, si quieres, leemos un fragmento muy breve del poema de Cataluña. Se ve clarísimo.
Venga.
No solo Gaudí, torciendo la piedra hasta hacerla sueño. No solo el Mediterráneo lamiendo la palabra antigua. Eres también el afárlica, el ordenador. La pregunta que viaja a la velocidad de la luz. Cataluña, palabra de piedra y vanguardia.
Vaya.
¿Ves? Combina la raíz histórica, la lengua, con la modernidad, con el futuro. Intenta capturar una esencia compleja, no un cliché. Hay un término en una de las fuentes que me llamó muchísimo la atención, porque parece hecho a medida para este libro. Geocrítica.
Intuyo por dónde va, geografía y literatura, pero suena muy académico. ¿Podemos aterrizar un poco esa idea? ¿Qué nos aporta para entender el hilo ibérico?
Claro. Y sí, es la herramienta perfecta la geocrítica, un campo que impulsó el teórico Bertrand Westphal, parte de una idea que es revolucionaria.
A ver.
El espacio en un poema o una novela no es un simple decorado, no es el fondo pasivo. Al contrario, es un agente activo. El espacio organiza la historia, transmite significados, tiene su propia voz.
Ya. Y lo más importante, la literatura no solo refleja lugares que ya existen, sino que participa en su creación cultural. Nos enseña a imaginar los lugares de una determinada manera. O sea que el mapa de un país no está solo en los atlas.
Sino también en sus novelas y poemas.
Exactamente. Y si aplicamos eso a El Hilo Ibérico, la cosa se pone seria.
¿Por qué?
Porque el libro no está simplemente describiendo España. Está proponiendo activamente una forma de imaginarla. Está construyendo un mapa simbólico alternativo. Uno horizontal, sin un Madrid como centro y el resto como periferia. Es lo que se llama un acto performativo.
Un momento. Explica eso de acto performativo. Un acto performativo es aquel que no solo describe la realidad, sino que intenta crearla con el lenguaje. El ejemplo clásico es cuando un juez dice: "Os declaro marido y mujer".
Claro, esas palabras no describen un estado, lo crean.
Pues bien, a otra escala, este poemario hace algo parecido. Al nombrar a España como un tapiz de culturas, no solo la describe, invita a la gente a verla y a vivirla así. Intenta que esa imagen se convierta en realidad. Es una intervención en toda regla.
Es una idea potentísima. No es un mapa de lo que España es, sino de lo que podría ser.
Esa es la clave. Y dialoga con la tradición de una forma muy inteligente. Por ejemplo, con el tópico clásico del locus amoenus.
El lugar ameno, el paisaje idílico de la literatura clásica, ¿no?
Ese mismo. Cada poema regional sí que construye una imagen idealizada del paisaje, de su belleza. Pero, y aquí está el giro, inmediatamente la ancla en la historia, en la cultura y en las lenguas de ese lugar.
No es un escapismo a una naturaleza abstracta.
Para nada. Es una celebración del paisaje unida a un compromiso cívico con ese territorio concreto. El paisaje tiene memoria.
Momento, para. Porque estoy viendo en las fuentes el dato que lo cambia todo, el que le da una capa de profundidad que no me esperaba en absoluto.
Ajá.
Me estás diciendo que el autor, Francisco Muñoz Martín, es un prestigioso psicólogo clínico y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Internacional.
Sí.
Esto es una bomba. De repente no estamos leyendo solo poemas sobre paisajes. Estamos ante una especie de diván colectivo para el país.
Bueno, dicho así, suena un poco exagerado, pero en esencia no vas nada desencaminado. Es la pieza que hace que todo encaje de otra manera.
Claro. Las fuentes conectan directamente su obra poética con uno de sus ensayos psicoanalíticos más conocidos, La mente escindida, narcisismo, fanatismo e ideales del yo. La mente escindida. ¿Qué significa eso aplicado a un colectivo, a un país?
Pues en términos sencillos, una mente escindida es una que no puede integrar sus partes contradictorias, las buenas y las malas. Tiende a proyectar todo lo negativo hacia afuera, en un otro, y a idealizar de forma narcisista una parte de sí misma.
Lo que genera fanatismo.
Exacto. Y si lo llevamos al plano colectivo, el poemario se puede leer como un intento de terapia, una propuesta para reparar o integrar esas escisiones de la identidad colectiva, superando fanatismos a través del reconocimiento mutuo. La poesía como un espacio para que las distintas partes del yo español dialoguen.
Una terapia que busca la integración frente a la fragmentación. Es increíble.
Y las fuentes lo conectan con dos ideas muy potentes del psicoanálisis. Por un lado, la idea freudiana de la sublimación, que es, bueno, canalizar impulsos o conflictos internos hacia algo creativo, como el arte.
Ajá.
Y por otro, lo vinculan con la visión de Carl Jung de que un artista puede conectar con el inconsciente colectivo.
Vale, otro concepto que necesita traducción. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Jung proponía que, además de nuestro inconsciente personal, compartimos una especie de memoria simbólica, un sustrato común a una cultura. Este inconsciente está lleno de arquetipos, imágenes primordiales, el héroe, la madre, el viaje.
Entiendo. Según esta lectura, el poeta aquí no estaría solo expresando su visión personal, sino que estaría dando voz a esos arquetipos, a esas imágenes que resuenan en la memoria compartida de las culturas de España.
Es fascinante. Y por si no fuera suficiente, resulta que el autor también es músico, formado en el Real Conservatorio. Y esto explica otra de las cosas más singulares del libro.
Sin duda. 21 de los poemas están musicalizados por él mismo. El libro incluye códigos QR que te llevan a las canciones, convirtiendo la lectura en una experiencia multimedial.
Y no es un simple adorno, ¿verdad?
Para nada. La música es un lenguaje que accede a las emociones de una forma muy directa, a veces más que la palabra. En un proyecto que busca explícitamente tejer afectos, la música es una herramienta potentísima. Es parte central del mecanismo reparador.
Y todo esto está muy bien en la teoría. Pero, ¿una obra así busca tener un impacto real? Porque según las fuentes, la respuesta es un sí rotundo, sobre todo en la educación.
Absolutamente. La obra tiene una vocación pedagógica clarísima. Los estudios analizan propuestas didácticas muy concretas para la educación secundaria.
Dame un ejemplo. ¿Cómo se lleva esto a una clase con adolescentes?
Pues hay una secuencia que me parece brillante. España en cuatro voces.
Ah, claro.
La actividad propone que los alumnos, en grupos, trabajen sobre el mismo poema, pero cada grupo en una de las cuatro lenguas. Y luego ponen en común no solo lo que dice, sino cómo suena, qué palabras les llaman la atención.
Se trata de que experimenten la diversidad lingüística como una riqueza palpable.
Justo. De repente el gallego o el euskera no son la lengua de otros, sino otra forma de nombrar una realidad que también es suya.
Hay otro proyecto, Cartografías de la Convivencia, que es interdisciplinar. Lengua, música e historia. Ahora bien, las fuentes no son un panegírico. También señalan algunas críticas. Una en particular me parece peliaguda, el tema de las traducciones.
Sí, es el punto más controvertido. Al parecer, las traducciones se hicieron con la ayuda de traductores digitales especializados y luego fueron revisadas, pero no por traductores literarios nativos de primer nivel.
Uf.
Y claro, eso es un tema delicado.
Mucho. Por un lado, se entiende que busca hacer el proyecto viable, pero por otro, ¿no corre el riesgo de que la calidad literaria no esté a la altura y genere rechazo precisamente en esas comunidades?
Es el gran pero que le ponen. La intención es integradora, pero la metodología puede ser vista como una forma de centralismo. Paradójicamente, es un debate muy interesante sobre autenticidad y pragmatismo.
A pesar de eso, el valor del conjunto es innegable.
Sin duda.
Y se inscribe con todo derecho en una tradición muy nuestra, la de la poesía cívica.
¿Te refieres a poetas que han usado su voz para pensar el país?
Exacto. Pensemos en Antonio Machado, en Blas de Otero pidiendo la paz y la palabra, o más recientemente en Luis García Montero. Son poetas que entienden el poema como una plaza pública.
Ya. De hecho, Muñoz Martín no se esconde. El epílogo del Hilo Ibérico cita explícitamente a pensadores federalistas como Pi Margall, Ortega, Salvador Giner. Se sabe heredero de una genealogía intelectual muy concreta.
Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto una obra que es, a la vez, un mapa poético, una propuesta política y casi una aplicación del psicoanálisis a la identidad colectiva. Es mucho más que un libro de poemas.
Desde luego.
Si hay una idea central, una imagen para llevarse, supongo que es esa metáfora del tapiz que nos une sin uniformarnos.
Totalmente. Es la imagen fuerza. En última instancia, las fuentes presentan el Hilo Ibérico como un intento deliberado de construir lo que llaman una identidad narrativa integradora para España.
Una historia que podamos contarnos sobre quiénes somos.
Que sea más inclusiva y menos conflictiva. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá del libro y que es para que cada cual la medite.
Dispara. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede una intervención artística, por muy profunda, inteligente y bien intencionada que sea, llegar a reescribir las narrativas que una sociedad, con sus conflictos y sus memorias, se ha contado a sí misma durante siglos? ¿Puede un poema cambiar un país?